Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo.
Bendecidos días tengan todos los que están en sintonía con Radio Martí. En este su programa Alborada Guajira tendremos una hora para el disfrute de música campesina, picagayo por tus montes y caminos, entrevista con nuestros hermanos en la isla, una servidora Magdelibia Hidalgo y mi querido ingeniero de audio Teudy Giró. Y ya con ustedes, mitos y leyendas.
Hoy les traigo la leyenda de Píramo y Tisbe. El mito de estos amantes inspiró al propio Shakespeare a la creación de su obra más insignia, Romeo y Julieta. La leyenda cuenta que en una ocasión los apasionados acordaron encontrarse en un punto alejado de sus hogares, ya que los padres de ambos le habían prohibido consumar su amor. Lo cierto es que Tisbe llegó antes que su varón al punto del encuentro y vio como un león destrozaba a un ciervo. Tal fue su terror que, escondida entre los matorrales, huyó del peligroso animal, con tanta mala fortuna que su pañuelo cayó al piso. El mismo fue luego olfateado por el león, que dejó caer sobre el lienzo la sangre de su presa. Más tarde, cuando Píramo llegó al lugar, vio que el pañuelo de Tisbe estaba manchado de sangre y que la fiera se alejaba con lo que él creyó que había devorado a su enamorada. Desconsolado, se quitó la vida clavándose una daga en su pecho. Cuando Tisbe regresó y vio muerto a Príamo, lloró amargamente y también se quitó la vida con el mismo cuchillo que se había perforado el corazón su amado.
Muchas gracias, Juan Rufino, por esta leyenda tan hermosa para este mes del amor.
Soy un rústico guajiro que tiene una inspiración, que tiene una inspiración en tierna contemplación. Constantemente suspiro desde la choza en que admiro a mi dulce adoración. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no si te quiero. Cómo no, cómo no, cómo no, sin tu amor yo me muero. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no si te quiero. Cómo no, cómo no, cómo no, sin tu amor yo me muero. Pero no importa bien mío, aunque es poco mi jornal, aunque es poco mi jornal, yo te prometo formal que en enero no habrá frío. Yo contigo en el bohío tendré un sol primaveral. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no si te quiero. Cómo no, cómo no, cómo no, sin tu amor yo me muero. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no si te quiero. Cómo no, cómo no, cómo no, sin tu amor yo me muero. Extensos cañaverales he de tener que cortar, he de tener que cortar para poderme casar, sin que remedie mis males. En zafra de carnavales no hay quien pueda prosperar. Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no si te quiero. Cómo no, cómo no, cómo no, sin tu amor yo me muero.
Hermanos, estamos en su segmento Avances de la Tecnología en la Agricultura y quiero comentarle cómo la vida en el campo ha cambiado. La industrialización ha transformado la vida de agricultores y jornaleros en muchos lugares. Y como siempre le comento, bueno, pues la tecnología está muy presente en nuestros días y bueno, así la esperamos en la agricultura y en los campos nuestros. Y quiero comentarle, porque es de mucha importancia para nosotros, las aplicaciones para los móviles. Han tenido desde su aparición un papel muy relevante en los sistemas de regadío. Por ejemplo, en un programa desarrollado tienen una aplicación para llevar la gestión de las comunidades de regantes desde el bolsillo si es necesario. Y para conocer las necesidades hidráulicas de los cultivos, tienen un potente modelo de predicción de consumo hidráulico de estos cultivos. En el mundo de la viticultura, uno de los sectores más técnicos, permite hacer un conteo del número de flores de una forma rápida y viable. De esta forma se pueden llevar a cabo predicciones de los rendimientos durante la floración y orientar el manejo del viñedo. También recomendamos Agroctimia, pues con la APP móvil y el perfil web de Agroctimia podrás llevar una gestión fácil y moderna de tus explotaciones agrícolas, apuntando desde el campo de tus actividades con APP y sacando informe desde el perfil web. Estamos seguros de que te gustará. Hasta aquí, Avances Tecnológicos en la Agricultura. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio le ronca el mango, le zumba el merquetén. A lo que aquí hemos llegado yo no lo puedo creer. Han reducido este pueblo a un primitivo nivel, pues hay que sobrevivir. ¿Y qué diablo vas a hacer si tus hijos tienen hambre y hay que darles de comer? A mí se me estruja el alma cuando yo me pongo a ver que igual que en la edad de piedra nuestros ancestros ayer se fajaban por comida por el miedo a perecer, hoy los cubanos, carijo, pues lo volvemos a hacer. En Guantánamo, Liborio, días atrás, dos o tres, en un mercado sacaron galletas para vender. Galletas sal, ya tú sabes. Y como hay tanta escasez, la cola se armó enseguida, todo el mundo allí de pie, esperando por su turno para poder resolver par de paquetes galletas para aliviar el padecer. Algunos revendedores hubieron de aparecer tratando de hacer marañas con toda desfachatez para comprar varias veces y poderla revender. La gente que estaba viendo que iba a desaparecer, las que a ellos le tocaban dijeron, no puede ser. Se armó la bronca, Liborio, se viró aquello al revés, los gritos, la chumería, los piñazos, yo qué sé. Fíjate cómo sería el espectáculo aquel, que cinco carros patrulla allí se podían ver y la gente encabronada no podían contener. Al final, cinco arrestados, los destrozos a tutiplén. Y no sé si las galletas al fin pudieron coger, los cubanos que ahí estaban tratando de resolver su paquetico de galletas para podérsela comer. Liborio, no es cosa de risa. ¡Qué espectáculo más cruel! Toda esa pobre gente hambrienta fajándose por tener dos paquetes de galletas. Y aquí no hay más nada que ver. No hay que ser economista ni sociólogo, hay que ser. Lo que estamos viendo es hambre. Un pueblo que para comer tiene que fajarse, tiene que volver por un paquete de galletas. Por un paquete de galletas. ¡Qué espectáculo más cruel! Y es este sistema, dicen, que debemos mantener votando en el referendo. Cara dura hay que tener. ¿Votar por qué? Por el hambre, la miseria y la escasez. Para que sigan los cubanos fajados para poder comer, fajados por una galleta, fajados para poder comer.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Muy buenos días, Cuba. Les saluda Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Adel López Nápoles. Habíamos acordado hablar un poco sobre la crisis que está atravesando Isla de Pino, lugar donde resides, y un poco los precios que están bastante altos. Así que, ¿qué pasa con el agromercado en Isla de Pino?
Hablar de Isla de Pino y de los precios y la escasez de alimentos, sobre todo de los que proceden del agro, es llover sobre lo mojado. De hace un tiempo para acá, la isla ha venido presentando una seria crisis de escasez de alimentos. Esto está provocado por varios motivos. Y el principal, desde mi punto de vista y de mi modo de ver, es la falta de voluntad de poner a producir las pocas tierras cultivables que tiene la isla. No es para nadie un secreto que el 70-80% de las tierras de la isla están cubiertas totalmente de marabú y muy pocos campesinos se están dedicando realmente a poner a producir sus tierras, para no decir que el gobierno no lo hace, el Estado no lo hace en lo absoluto. En primera, por uno de los factores es por los bajos precios que les pagan los campesinos por sus productos y al mismo tiempo no le garantizan los insumos para que estos pongan a producir su tierra, y esto trae como consecuencia la escasez de alimentos, que entre otras cosas también producto de medidas que ha tomado el Estado, como el impedir que otras provincias cercanas, vecinas a la isla, que antes traían su producto para abastecer un poquito más la mesa del pinero, ya eso no está permitido y por tanto solamente dependemos de lo que se produzca aquí en el territorio pinero.
Adel, algo que me llama muchísimo la atención es la situación que está atravesando Isla de Pino, no solamente en los agromercados, sino también que es una odisea en Cuba, y específicamente ustedes que son una islita rodeada de mar, en vez de los precios bajar, porque los salarios son muy bajos, bueno, los precios cada día están más altos.
Para nadie tampoco es un secreto que los precios en la isla son insostenibles. No tienen nada que ver los precios actuales con los salarios devengados por los residentes en la isla. Todas las industrias de la isla han ido quebrando, han ido colapsando, y tenemos como ejemplo la industria de la cerámica. Hace aproximadamente de 18 a 20 años atrás en la isla, en cada poblado importante de la isla, había una pequeña fábrica de cerámica que le daba empleo a los residentes en la zona y al mismo tiempo de alguna manera beneficiaba el área. Todas las fábricas de cerámica de la isla, todas cerraron. En este momento no hay ninguna que está en producción. También sabemos que la isla, que se caracterizaba por las grandes extensiones de tierra sembradas de cítrico que tenían garantizado incluso un mercado internacional que compraba todas las producciones citrícolas de la isla, tanto nacionales como internacionales, en la isla el cítrico desapareció totalmente de la faz de la tierra. Ya en la isla no se siembra cítrico. Ahora se está hablando de un plan que hay para recuperar dichas producciones. Se está hablando de cerca de 250.000 hectáreas de tierra para sembrar cítrico, y solamente 3-4% de estos planes se hayan llevado a efecto. Por problemas, yo diría que más subjetivo que objetivo. Todo esto provocado al colapsar la industria también de la cerámica, la del mármol, la industria pesquera en la isla, la flota pesquera también ha decaído mucho. Esto trae como consecuencia que al haber menos poder adquisitivo, entre los precios, menos producciones de todo este tipo de renglones que se producían ante la isla en grandes cantidades, los precios han subido, han desaparecido los renglones estos del mercado pinero.
Adel, yo estaba viendo que están exhortando a la población pinera para que produzcas más productos agrarios, es decir, cultivar más los campos y gastar menos en importar alimentos para superar la crítica situación económica que está pasando Isla de Pino. Sabemos que ustedes tienen que esperar a veces productos que llegan de Mayabeque, de Artemisa. Eso va a tener como consecuencia que ustedes en Isla de Pino, bueno, pues redoblen los esfuerzos, porque la verdad que se ha producido una drástica caída en la entrada de divisas a Isla de Pino, y cuando vienes a ver, bueno, también los créditos que le están dando a los campesinos no tienen cómo responder a ello, porque cuántos papeles y cuántas cosas tienen que llenar para que te den un crédito. Y veo que están señalando el tema de la seguridad en Isla de Pino, y lo otro es los pineros deben ir tratando de buscar una forma en redoblar la producción de alimentos y dedicarse más a trabajar. La tierra está ahí y ahí están los pineros que deben trabajar para producir lo antes posible. No sé, tienen el abono, tienen todos los productos garantizados, porque si están diciendo que los pineros están ahí, que tienen la tierra y lo único que tienen es que trabajar.
Eso es una política de doble rasero que está utilizando el gobierno. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que sucedió hace 2 años, hace aproximadamente más de 20 años, el mismo sistema, el mismo gobierno autorizó a todos los pineros a crear cochera colectiva para así aumentar la producción de carne de cerdo. Esto durante todo ese tiempo estuvo beneficiando en gran medida a la población pinera. Hace aproximadamente 2 años se dieron a la tarea de eliminar la cría de puerco, prohibir la cría de cerdo a escala privada en todo el territorio nacional, en todo el territorio de la Isla de Pino, y cerraron 11 cochiqueras colectivas que existían, que de cierta manera el 70-80% de los problemas económicos de las familias pineras las resolvían con estas cochiqueras. Pasa lo mismo con los que son criadores y que tienen contrato con el Estado, que se pasan tiempo, meses, sin recibir el alimento que llevan los cerdos, y esto trae como consecuencia que se retrasan las crías, se retrasa el crecimiento de esta masa, pero además cuando el Estado, o sea, cuando va la empresa estatal a comprarle los cerdos a estos productores, a veces demoran casi hasta cerca de 1 año en pagarle estos cerdos que tanto sacrificio le costaron. Trae como consecuencia que se atrase en los periodos que ellos establecen para la ceba y el crecimiento de estos cerdos, y que entonces también desestimulan a estos productores que son los que ciertamente, de alguna manera, resuelven en ese pequeño porciento que se resuelven los problemas alimenticios de la isla, lo resuelven los productores particulares. No garantiza para nada el Estado que estos productores puedan salir adelante, porque además me hablaste de los créditos hace un rato. Para que un cubano obtenga un crédito de un banco, tiene que hacer juegos malabares, tiene que hacer proezas, tienen que hacer hazañas, y el 30 o 40%, si acaso, con buena suerte, logra que le toquen el crédito.
Adel, desafortunadamente esa es la realidad que está atravesando el campesinado cubano, pero te agradezco de todo corazón por haber participado en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Cansado del trote, protegido bajo el guante llegó. Gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su bote y sol. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Valga medio peso, güey, que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde, con su carga el potrero y soltando el aper, ¿quién me manda ser buen sol? Sudó todo el sol de la tierra y al sabor de la hierba recordaba la voz de amor. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Valga Dios de Guajiro, que trabaja como un buey. Que si la tierra es de ley, calabaza me voy a comer.
Será la sierra.
Cambio maíz por carne de res.
Entre paréntesis, la voz chofer es un galicismo que, entre otros significados, quiere decir fogonero. Esto se debe a que en los últimos tiempos de los coches movidos por vapor, los encargados de conducirlos tenían que ocuparse también de mantener la caldera encendida para que el coche se moviera. Menudo trabajo. Por esta razón, a los conductores de vehículos se les ha seguido llamando chofer, como un derivado del francés chauffeur o fogonero. Estoy seguro de que los choferes de Estados Unidos deben sentirse muy contentos de no tener que estar conduciendo sus vehículos en este país de tanto tránsito y al mismo tiempo atendiendo una caldera encendida, ¿no es cierto? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Son las 5:30, hacemos una pausa informativa, la habitual pausa informativa que hacemos siempre a esta hora aquí en Alborada, Guajira, con más de Livia Hidalgo, para dar a conocer un adelanto de lo que traemos a las 6:00 de la mañana en nuestro noticiero. Opositores cubanos mantienen protesta pacífica contra la represión a los que se oponen al referendo constitucional. Grupos de la sociedad cubana que no son opositores votarán no en el referendo constitucional. Estados Unidos condena la represión del régimen cubano contra miembros de la UNPACU. Otro video de brutalidad policial en Cuba sale a relucir en sitio digital. El presidente de Brasil afirma que los médicos cubanos recibirán sus salarios íntegros y tendrán libertad. Conferencia Mundial recauda unos 100 millones de dólares para ayuda humanitaria a Venezuela. Nicolás Maduro afirma que su canciller se reunió con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. El presidente Donald Trump planea declarar una emergencia nacional para construir el muro fronterizo. Aumenta la tensión en un refugio mexicano para migrantes que llegaron en la última caravana y el ex vicepresidente regional de Cataluña, Oriol Junqueras, dice ante los jueces que se considera un preso político. Es todo. Gracias. Muy buenos días.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la guarda, rollo Guajira. Vaya Guajiro. Coge por la guarda, chacha, chacha, por el cuartillo. Si son los ricos de mi tierra. Linda la Alborada Guajira.
Buenos días, Cuba, a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. En la segunda media hora ya del programa estaremos con ustedes compartiendo información sobre la actualidad en Cuba, humor criollo, el segmento Por Tus Montes y Caminos. Así que espero estén con nosotros hasta las 6:00 a.m. Agradecerles a todas las personas que han escrito Alborada Guajira 1985@gmail.com.
Oye Guajira, el dulce son que me inspira.
Ya con ustedes, Por Tus Montes y Caminos.
Cuba ha recibido 100 millones de créditos del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe para rehabilitar las redes hidráulicas de la ciudad de La Habana, Santiago de Cuba y Holguín. Sin embargo, continúa y se arrecia la escasez recogidas en diferentes barrios de la ciudad de Bayamo. Así lo confirman.
La situación aquí en este reparto de agua es crítico. Tengo una más grave en el hospital, no tengo ni una gota de agua ni para darle medicamento.
Soy una de las fundadoras aquí de este barrio. Y cuando nosotros vinimos para aquí, lo que había era agua de pozo. Y en estos momentos hay agua, sí, pero es salada.
Por lo menos donde yo vivo, que es en Cielo Redondo, el agua es, te la ponen un día y al cabo de los dos días que te la vuelven a poner. Se dijo por la televisión y por la radio de que era que había problemas de unas tuberías que estaban arreglando, pero ya de eso va hace 2 años.
El gobierno cubano admite que 1 millón de personas están afectadas por la escasez de agua. Culpan a la sequía y piden apretarse los cinturones en el consumo.
Dijeron el otro día que iban a La Habana a consultar todo este problema de La Habana, no sé qué, pero prácticamente no ha habido solución de ningún tipo.
Lo que pasa es que para arriba están arreglando y no sé qué tiempo lleven eso y todavía no ha acabado. Dentro de las calles de Baratá, todo está gris.
Lo mismo sucede en muchos barrios capitalinos, donde el abastecimiento del agua se ha convertido en un verdadero tormento.
Yo pienso que sea negligencia de los compañeros directores de Agua de La Habana y del colectivo que trabaja allí, porque nosotros estuvimos alrededor de 8 meses, estamos cargando agua y no habíamos tenido ningún tipo de respuesta positiva.
En algunos lugares se distribuye el agua en carros internas. Sin embargo, esto también se realiza con problemas. Al indagar sobre las causas, te encuentras con situaciones como las que nos relata Orlando González, chofer de uno de estos carros.
Bueno, aquí hay problemas grandes, que hay días aquí que uno se mete en la mañana, casi el día completo para cargar un solo viaje de agua, porque aquí hay una sola toma de agua, hay 2 tomas de agua, pero hay una sola, porque la otra está rota hace más de 15 días, por una llave de paso, pues, yo no sé, es una cosa fácil de arreglar, porque es una llave de paso, una llave chiquita. Y no se ha dado solución al problema.
Se despilfarra el 45% del agua que se bombea debido a los salideros dentro y fuera de los hogares. Los planes del gobierno no incluyen las reparaciones dentro de las casas y el alto costo de los insumos y piezas de repuesto impide a la mayoría reparar las redes dentro de los hogares.
Pero ahora mismo estoy yo velando aquí toda la mañana, aquí a ver si me despierto un momentico. Óyeme, mi hijo me dijiste que viene.
¿Qué otro
viene?
¿Está esperando aquí?
Bueno, sí, te dije que está aquí. Bueno, me toca a mí ahora cuando duerma, él así fajado con el agua. Ellos no tienen agua. Aquellos no ponen pipi y si ponen, ellos se la dejan a su gente.
Fue un reporte de Yoandy Limonta, Yoandis Montoya y Anderlay Guerra Blanco desde Palenquevisión.
Agradeciéndole de todo corazón a nuestros hermanos de Palenquevisión por estos testimonios. Ahí ven la realidad de lo que está aconteciendo por tus montes y caminos. Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
Me dice, cadete, yo vino, ¿qué está pasando? ¿Que no vienes a jugar? Te hemos ido hasta buscar y tú siempre estás rodando.
Claro, cadete, buscando el sustento familiar. No me puedo dedicar solamente a la pelota, porque el hambre me derrota y no la pienso aguantar.
Mira que eres hablantín, tú que tanto caminabas y hasta descalzo jugabas para entrar en nuestro team. Te advierto como Majín, que quiso brincar el charco, que hasta se montó en un barco para jugar en otra liga, pero perdió la barriga cuando terminó de narco.
¿A qué mientas a Majín, que no tenía calidad, tampoco velocidad para cumplir ese fin? Habla de Leonis Martín, de Despaine, de Gurriel, de Chama, José Dariel y de tantos peloteros que no han sido los primeros en saborear esa miel.
¿A qué tú le llamas miel si son un grupo rentado, esclavos asalariados que no tienen un plantel? Por lo menos aquí Canel les da comida montón, porque esta alucinación sí es de línea deportista, solidaria y leninista en toda competición.
Solidaria y leninista si no te vas del país. Porque el de mala raíz se prende en cada activista. No deja que el deportista disfrute su dinero. Y si se va al extranjero buscando sueño y progreso, si lo detienen va preso como cualquier bandolero.
Vende patria y mercenario es todo aquel deportista que abandona su conquista en busca de otro escenario. Son carentes de ideario, le falta la dignidad, no tienen moralidad. Son unos gusanos rastreros que estarán en vertederos por toda la eternidad.
Cadete, calla esa boca, tú no eres más que un simplón. Porque esta alucinación solo genio me provoca. Aquí la gente está loca por viajar y disfrutar. ¿Para qué tú vienes a hablar de lo mal hecho cuando no existe el derecho ni para el pueblo opinar?
Esto lo voy a informar como cuando yo era niño. Solo cariño, él sí que me va a escuchar.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Desde Bayamo, Granma, Juan Ariel Saldívar. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, Valdelivia, yo me siento bien. Buenos días, es un gusto y un placer poder hablar contigo, saber que todos los cubanos que nos escuchan, es un placer para mí.
Bueno, la verdad que para nosotros es un honor que estés en el programa, y más tú que te desempeñas como carretillero, que sabemos la importancia que tiene esto para las personas en la comunidad. Y te digo esto porque he podido intercambiar con muchas personas y me dicen, cuando las personas que trabajan como carretilleros le llevan las verduras, los cebollines, todas esas cosas, es decir, los productos del agro, llegan más frescos. Sin embargo, los que están en la placita están en un estado de deterioro total, y es algo los cuales pudiéramos hacer un balance, y quisiera que me comentaras, bueno, tú como carretillero, ¿qué haces?
Bueno, yo la actividad nuestra se refiero, como bien usted dijo, sí, es muy cierto. Los productos que llegan a la placita como tal no tienen muchas veces la calidad que deben de tener. ¿Por qué razón? Porque el gobierno como tal tiene un medio de base de transporte, bueno, se llama acopio, por ende, incumple con los campesinos para la recogida de mercancía como la yuca, el boniato y así sucesivamente. Nosotros los carretilleros sí vendemos el producto con mayor calidad, nos dedicamos a buscarlo al campo, al campesino que se lo produce directamente, ¿no? Pero entonces ahí tenemos un problema bastante serio. Para nadie es un secreto que cuando en Cuba ya empieza un desempleo bastante fuerte, el gobierno se siente precisado como tal, ¿no?, con el pueblo, y abre el sector privado, y nos dio esta oportunidad, fue un escape para nosotros, y ahí nos vinculamos a esta labor. Pero ahora sí tenemos un problema bastante fuerte. El régimen como tal está tomando represalias con los trabajadores, porque las mercancías son bastante caras. Yo estoy de acuerdo que sí, que se bajen, porque para mí también es mejor, invierto menos y vendo más. Ajá, pero el campesino Omar de Libia, es lo que él dice, y él tiene razón, él no puede bajar la mercancía, porque el gobierno no le vende nada a precio módico. Y una yuca no es tirar un guasábalo en el surco y llegar a los 6 meses y recoger esa cosecha. Eso lleva gasto, ¿no?
Sí, es verdad. Pero yo a veces me pregunto, ¿por qué prohibir la presencia de los carretilleros en las calles? Los carretilleros lo que están resolviendo es un problema. Y muchas de las personas están de acuerdo a que los carretilleros trabajen. Y te digo por qué. Porque la verdad es que no es fácil estar y ir a la palacita, ¿no? Cuando ya yo puedo salir a la calle, a la esquina donde esté el carretillero, si va pasando, porque como sé que no se pueden estacionar, bueno, por lo menos sí. Si va pasando los pregones, en Cuba existía antes eso mucho, lo del pregón.
Sí, cómo no, más de Libia, eso siempre existió aquí, eso viene desde una tradición, pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces el gobierno quiere centralizarlo todo, ¿no? Eso no es un secreto para nadie. En el mes pasado fueron multados 28 trabajadores por cuenta propia, de multas de 700 a 1.500 pesos, que no es cosa de juego. Para buscar 1.500 pesos o más de Libia, créeme que es algo bastante difícil, como hay que caminar y sacrificar. Si nosotros compramos el quintal de yuca o boniato a peso la libra en el campo, no podemos venderla a peso la libra, que es lo que él quiere. No podemos, porque nosotros cuando vamos al campo tenemos gasto de pagar pasaje en los camiones particulares.
Claro.
Hay que pagar los sacos o los bultos, por muy chiquitos que sean, son de 10 pesos, más la transportación, más el sacrificio, porque yo no vendo viandas, yo vendo fruta también. Por ejemplo, yo voy a Boy Arriba, un municipio de aquí de Bayamo, y yo me llevo, por ejemplo, 10 cajas vacías. Esas 10 cajas vacías me las cobra el camionero a 5 pesos, más el pasaje mío, que son 10 pesos. Y cuando bajo con ella llena, de caminar hasta 2 y 3 kilómetros con caja una a una, tengo que pagarse al camionero a 5 pesos igual, más pagar un visitaxi o un coche para que me traiga hasta mi casa. O sea, ya la caja no me sale a 25 pesos de mango. Entonces tengo un costo bastante alto. Yo no puedo vender la libra de, por ejemplo, de mango a 1.50, porque es que no me da la cuenta. Cuando yo pago 157 pesos, o sea, yo pago 87.50 por una seguridad social que realmente no existe, más de Libia, eso no existe, más 70 pesos, que es el pago de la patente mía.
Y no, sabiendo, o sea, el salario que en Cuba, que es muy bajo.
Sí, el salario mínimo es de $10, 250 pesos. Oiga, créame que el que ha puesto esto, le ha puesto, como dice al buen cubano, la tapa al pomo, porque ese que ha puesto eso es una persona que trabaja dentro de una oficina y detrás de un buró. No sabe realmente cómo es el marco de ese trabajador por cuenta propia. Y eso está creando situaciones y problemáticas fuertes, porque nosotros vivimos de esto y tenemos familias para que las mantenemos a través de ese trabajo, porque ellos nos hicieron ver al pueblo de que eso era un trabajo común y corriente y que teníamos los mismos derechos que los que tienen los que trabajan con el régimen, pero no ha sido así.
Claro que no, y además, como mismo usted decía, todo lo que usted está invirtiendo, por supuesto tiene que ganarle algo. Pero además, yo lo que no entiendo, no quieren los carretilleros, no quieren los intermediarios. El campesino o se dedica a trabajar la tierra o se dedica a vender en el mercado. Una de dos, porque no puede estar trabajando la tierra, madrugando, para preparar la tierra e irse a vender. Eso no lo hace ningún campesino.
No, es imposible de hacerlo. En el año pasado, más de Libia, en Cuba, la cosecha de mango fue muy baja, pero el otro que pasó, la cosecha fue alta. Y yo tuve la oportunidad de familiarizarme con esas personas que yo le compro mango de clase como de piña, buenísimo. Las cooperativas reunió al campesinado y la orden que le dio fue de no venderle a ningún trabajador por cuenta propia el mango, que lo iban a recoger todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo estuve en la casa de un campesino donde tenía aproximadamente 50 sacos de mango piña de clase clasificado. Los ovejos se lo estaban comiendo allí porque realmente el gobierno quedó mal con estos campesinos.
Sí, Juan Ariel, pero yo quisiera saber cuándo ese régimen queda bien con el campesinado cubano. De verdad es algo triste ver cómo en Cuba nuestros hermanos no logran salir de ese túnel tan oscuro en el cual estamos sumergidos hace ya 60 años. Pero te quiero agradecer de todo corazón por darnos tu testimonio como carretillero, por participar una vez más en tu programa Alborada Guajira, invitarlos a todos a que sigan en sintonía con Radio Martí, pero vamos a escuchar una pieza musical.
Ellas son las mejores.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar. Prepárense a bailar, que ya va a empezar el órgano oriental.
La música está dispuesta y la pareja se apuntó. La música está dispuesta y la pareja se apuntó. Qué rico están, son muchas las guayaberas. Y suena bien el conjunto.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar. Prepárense a bailar, que ya va a empezar el órgano oriental. Con este son, con este son, con este son. Con este son, ven, ven a bailar con este son.
Ven a bailar con este son sabroso.
Prepárense a bailar, porque este son ya va a comenzar.
queridos oyentes, estamos en el segmento Cuento de Nuestros Campos.
El viejo Ramón, con María Finse, un día María se queda mirándolo así, tipo 4 de la tarde, dice, Ramón, viéndolo bien, yo no debería vivir contigo. Dice, Moncho, ese es el problema tuyo, María. Lo más sinvergüenza eres tú que vives aquí, ese es el problema mío. Yo no estoy dispuesta a lavar más, ese es el problema tuyo. Tú debes buscar quien te lave, ese es el problema mío, María. Carajo, qué vaina, ¿no? A mí que me mandaría a meterme contigo, ese es el problema tuyo. Tú debes buscarte otra mujer, Ramón, ese es el problema mío. Me voy a volver loca, ese es el problema tuyo. Tú lo que eres un buen sinvergüenza, ese es el problema mío. Le caminó María con una tabla, dale, y Moncho salió corriendo. Y le dice María, como venga aquí, te voto, ese es problema tuyo. Busca donde dormir, ese es problema mío. Total que la pobre María quedó echando candela sola ahí. Y Moncho arrancó. 4 de la tarde, como a las 8 de la noche. María en el corredor planchando, esa plancha de carbón de antes, de hierro, que la limpiaban con un trapo con sebo. María planchando, y llegó Monchi, silbando una canción que nadie nunca pudo identificar. Era algo original de él, un silbido raro. Y María lo vio así de reojo, dice, ahí viene el sinvergüenza ese. Ah, yo no he visto hombre más sin criterio. Lo boté como un perro, pero como viene, tranquilazo. Yo Moncho entró y miró hacia la izquierda y estaba la mesa con el mantel ese a cuadro. Un plato de peltre tapado, de esos con flores, de esos de peltre. Una cuchara arriba y la punta del mantel tirada sobre el plato. Así dice Moncho, esa es la mía. Esa no falla. Luego Moncho calladito se sentó y paqui, paqui, paqui se la metió. Arroz de frijoles con salpicón de camarón y plátano amarillo asado. Mira. Terminó de comer, cogió su agua, tomó y erutó 2 veces. ¡Oh! ¡Oh! Y se paró para el corredor. María, ya viene. Yo no he visto hombre más sinvergüenza. Dios mío, ¡ay, señor! A Mari, son las 8, ¿verdad? Dice, sí. Mari, dice, ¿qué fue? Yo te boté como un perro y ahora vienes a hablar, ¿qué? ¿Qué quieres tú? Dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Dice, que debemos esa pelea por la mañana, que pelee marido y mujer de noche, no luce. Y lógicamente la pelea de Moncho se acababan a las 8.
Agradeciéndole a todas las personas que nos han enviado sus cuentos, sus décimas, sus controversias. Muchas gracias. Pueden seguir escribiendo a nuestro correo alboradaguajira1985@gmail.com. Pues queridos hermanos, el tiempo es implacable. Agradecerle a nuestro ingeniero de audio, Teudy Giró, de todo corazón. Invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí y nos despedimos con una pieza musical.
Quisiera saber si está.
Entérate. Entérate cómo debes cuidar a tu cerebro. Sí, amigos, existen 10 reglas fundamentales para cuidar y prevenir estragos cerebrales. Entre las reglas principales que debemos tener en cuenta para fortalecer nuestro cerebro está, primero, desayunar. La gente que no desayuna tiene bajo nivel de azúcar en la sangre. Esto genera insuficiente suministro de nutrientes al cerebro, causando su degeneración paulatina. Segundo, comer en exceso. Esto causa el endurecimiento de las arterias del cerebro, causando además baja capacidad mental. Tercero, fumar. La nicotina causa la disminución del tamaño cerebral y promueve además el Alzheimer. Cuarto, consumir altas cantidades de azúcar. El alto consumo de azúcar interrumpe la absorción de proteínas y nutrientes, causando malnutrición y puede interferir en el desarrollo del cerebro. Quinto, respirar aire contaminado. El cerebro es el más grande consumidor de oxígeno del cuerpo. Inhalar o respirar aire contaminado disminuye su oxigenación, generando una disminución de la eficacia cerebral. Sexto, dormir poco. Sí, el dormir permite al cerebro descansar. La falta de sueño por periodos prolongados acelera la pérdida de células del cerebro. Séptimo, dormir con la cabeza cubierta. Dormir con la cabeza cubierta aumenta la concentración de dióxido de carbono y disminuye el oxígeno, causando efectos adversos a nuestro cerebro. Octavo, hacer trabajar al cerebro estando enfermos. Trabajar y estudiar cuando estás enfermo, además de la dificultad del cerebro para responder en ese estado, lo daña. Noveno, falta de estimulación. Pensar es la mejor manera de estimular nuestro cerebro. No hacerlo provoca que él disminuya su tamaño y, por lo tanto, su capacidad. Décimo, practica la conversación inteligente. Conversaciones profundas o intelectuales promueven la eficacia cerebral. Ya saben, a poner en práctica estos consejos para evitar enfermedades degenerativas como el Alzheimer u otras dolencias cerebrales. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate. Radio Martí.